Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Pues llegan ya nuestros apuntes jurídicos para ir ya despejando todas las dudas, las consultas que nos llegan de nuestros oyentes. Y siempre reciben respuesta, como decimos, por parte de RASL Abogados. Hoy saludamos a Sergio Ruiz. Sergio, Egunon.
Egunon, Esti, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, pues vamos a ir empezando con la primera consulta.
Muy bien.
Que nos la hace Pachi desde Baracaldo. Dice, sí. Mi hermano se llevó dinero de mi madre antes de fallecer.
Ajá.
Y se pregunta a Pachi si se descuenta de lo que le toca en la herencia.
Bueno, depende cómo se haya hecho. Al final, cuando hablamos de disposiciones de dinero, habrá que ver si se ha hecho antes del fallecimiento de forma justificada o no. Si es de forma justificada, vamos a entender que puede ser incluso con el consentimiento de la madre fallecida, ¿no? Pero realmente, si no ha habido un consentimiento, estamos hablando de cantidades de dinero que... A ver, cariñosamente hay que decirlo, se han sustraído, ¿no?, del patrimonio hereditario y, por lo tanto, pueden estar sujetos a una figura que llamamos colación. Es un poco difícil de explicar, pero para que los oyentes lo entiendan, significa que aquellas disposiciones que se hacen en vida, ¿vale?, de la persona que posteriormente da lugar a la testamentaría, pueden ser consideradas en el reparto hereditario, de tal forma que se descontaría de la parte que esa persona pueda recibir en la herencia. Digamos que es una penalización, ¿no?, por uh-huh. ese dinero que se ha dispuesto. Esto ocurre muchas veces, por ejemplo, y sobre todo antes de nuestro derecho civil vasco, con las famosas donaciones, ¿no? Cuando alguien recibía un inmueble o recibía un dinero en vida, estas donaciones computaban en el momento del reparto de la herencia. ¿Qué ocurre? Que con nuestro derecho civil vasco, que ya sabes que entró en vigor en octubre del 2015, esto ha cambiado. Y ahora, como existe una legítima colectiva, esa legítima que hemos explicado, que puede ser repartido entre uno o varios de los hijos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Nos encontramos en que si ha habido esas disposiciones, esas donaciones, es decir, de forma justificada, no computarían, ¿vale? Pero si estamos hablando de situaciones en las cuales se detraen cantidades de dinero y no se han justificado, es decir, uno de los herederos se ha aprovechado de una situación, ¿no?, respecto de la persona fallecida, uh-huh. sí que hay que considerarlo y pueden ser reclamadas por el resto de los herederos, ¿vale? Claro, fíjate, si hablamos de que se han dispuesto cantidades que no son luego... traídas al reparto de hereditario, estamos hablando que es una apropiación indebida.
Claro.
Entonces, claro, ya entramos en un terreno, ¿no?, muy, muy, muy farragoso de lo penal. Pero, claro, habrá que ver de qué forma se han hecho, porque existe lo que se llama en derecho penal una dispensa entre hermanos. Es decir, no podemos denunciar delitos patrimoniales de cualquier forma. Mm. Cuidado con esto, que hay gente que se equivoca. Yo lo veo muchas veces,
sí, sí.
que un hermano va al juzgado y denuncia a otro. Bueno, ya, pero usted tiene que saber que existe una figura dentro de nuestro derecho penal que permite exonerar a la persona que es considerada dentro del rango familiar hermano o hermana, y por lo tanto hay lo que llamamos la excusa absolutoria,
uh-huh.
que no permite condenar de esa forma. Por lo tanto... Casi
pero
seguro,
sí en el reparto.
Sí, en el reparto, pero casi seguro que tengas que ir a un procedimiento civil de reclamación de cantidad por ese enriquecimiento
más
injusto.
Más que por la vía penal.
Eso, es más que por la vía penal. Cuidado con esto, ¿eh?
De acuerdo.
Porque muchas veces se confunde y trae lugar a muchos problemas de este
directamente
tipo.
Llegamos a pensar que, claro, es un robo, ¿no? Una sustracción ilegal, como decías.
Pero entre hermanos, como es el caso del oyente, no.
Muy bien, pues aclarado esta cuestión, vamos con más consultas. Rosa de las Arenas dice lo siguiente. Queremos dejar la casa a un hijo, pero uh-huh. que las rentas del local comercial vayan para mi ama mientras viva. ¿Eso se puede estructurar?
Oh, muy bien, eso es un ejemplo muy claro de una planificación, ¿no?, del patrimonio, como yo siempre defiendo. Fíjate, nuestro derecho civil vasco, que nos permite poder otorgar un pacto sucesorio, es el encaje perfecto en esta cuestión que nos plantea el oyente, ¿no? Que es que realmente nosotros podemos transmitir un inmueble, por ejemplo, un local, como es este caso, a uno de los hijos y reservarnos el usufructo de tal forma que las rentas que generan el alquiler sobre ese local seguiría percibiéndolas, en este caso, la instituyente, que es quien ha otorgado ese pacto sucesorio. El hijo o hija recibe ese local como nudo propietario, es decir, no es pleno propietario, no puede disponer del mismo como quiera, sino que el día de mañana no tendrá que otorgar ningún tipo de escritura de herencia, ¿vale? Pero los rendimientos y frutos que generan ese inmueble, ese local, van a seguir siendo de la madre y, por lo tanto, es lo que siempre decimos aquí, un mecanismo de protección hacia la persona que otorga el pacto sucesorio. Fíjate qué importante, ¿no? Este ejemplo es muy bueno para explicar las ventajas de la transmisión de un patrimonio en vida y a través, como siempre decimos, del pacto sucesorio de presente, de tal forma que beneficiamos al hijo o hija que recibe ese patrimonio en nuda propiedad, seguimos protegiendo a la madre que recibe esas rentas, ¿no?, del local, y además, claro, posibilitamos que hemos protegido ya ese patrimonio. El día de mañana no vamos a tener que hacer ningún tipo de escritura, tendremos ya transmitido ese local y además nos vamos a ver beneficiados, porque si lo hacemos de una forma correcta en una transmisión a través de un pacto sucesorio ordenado sobre el patrimonio, vamos a tener esa exención fiscal que siempre decimos de 400.000 euros y, por lo tanto, esa transmisión no nos va a costar dinero. Fíjate qué maravilla y cómo esta pregunta del oyente refleja muy bien lo que siempre insistimos aquí, ¿no?, en esa transmisión de patrimonio.
Sí, en este caso los beneficios, ¿no?, del pacto sucesorio quedan clarísimos.
Ahí está, ahí está.
Bueno, vamos con otra cuestión más. Aitor de Basauri dice, si renuncio a una herencia con deudas en Vizcaya, ¿la renuncia pasa automáticamente a mis hijos?
A ver, esto es controvertido. Ya decimos siempre que cuidado con las renuncias, ¿vale? Hoy en día, y para simplificarlo, con nuestro derecho civil vasco se entiende que ya no se acepta una herencia pura y simplemente como era antes. Es decir, que cuando aceptamos una herencia respondíamos por las deudas que tenía el causante o la causante, ¿vale?, y que nos podía implicar un riesgo para nuestro propio patrimonio personal. Esto ya no se da así. Por lo tanto, no es tan importante la renuncia, sino lo más importante es tener en cuenta cuáles son esas posibles deudas para ver si verdaderamente nos puede compensar llegar a unos acuerdos con esos acreedores y recibir patrimonio. Si no es el caso, es mejor ni siquiera no hacer nada, entendiendo que si tú no realizas ningún acto tendente a acreditar que estás aceptando una herencia, nadie te va a poder exigir nada.
Claro, pero ¿en qué momento eres conocedor de esas deudas o no, si las hay?
Pues en el momento en el cual acaece el fallecimiento y se hace lo que llamamos la investigación de bienes, entendiendo que los registros de Hacienda y de la Seguridad Social van a saber muy bien qué deudas puedan existir. Si hay inmuebles, nos tendremos que dirigir al registro de la propiedad para ver si puede haber embargos preventivos o no sobre algún tipo de inmueble. Y luego, siempre sabemos que en este caso, cuando hay un acreedor que tiene una deuda, puede exigir a los herederos, a los futuros herederos, el derecho de separación de tal forma que se asegure cobrar esa deuda. Si quieres ya lo hablaremos con más profundidad, porque esto da para mucho.
Sí, sí, o sea que sería el paso previo a la lectura de testamento, ¿no?
Sí y no. Es decir, el testamento no es más que una disposición de voluntad, si lo hay, ¿vale? O un pacto sucesorio. Pero realmente lo importante es cuando planificamos esa sucesión, esa testamentaría. Que entonces cuando podemos pedir certificados de bienes y derechos, averiguar si hay bienes o no que tenía la persona fallecida a través del registro de la propiedad, del catastro, bueno, todas esas gestiones que hacemos los abogados y que muchas veces nos permiten poder saber qué inventario de bienes y derechos hay, considerando el activo y el pasivo, que serían las deudas que pudieran existir.
Y ya tener, bueno, tenerlo en cuenta, ¿no? Pues a la hora de aceptar o no, o renunciar o no hacer nada, ¿no? Como
eso es, pero la renuncia casi nunca la aconsejo. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? Casi nunca. Hace años sí, ahora mismo no. Creo que el oyente además decía que si pasaba a los hijos directamente.
Sí.
Es que si renuncia a él, tendrían que renunciar a los hijos también. Y el problema es que cuando son menores de edad, hace falta autorización judicial para poder, para que un menor pueda renunciar a una herencia. Si acepta, en este caso, si acepta la herencia, no pasaría nada, porque es lo que llamamos esa protección del patrimonio con el derecho civil vasco. Pero realmente, si renuncia a favor de los hijos, podría ser considerado una donación también. Entonces, cuidado con esto.
Sí, sí.
Hay que estudiar muy bien los casos para ver realmente cuál es la mejor salida y decidir si la renuncia tiene encaje o no, que ya digo, casi siempre no.
Que no. Muy bien, pues muchísimas gracias, como siempre, Sergio Ruiz de
Reyes, el abogado. A ti, un placer, como siempre.
Un placer, agur.
Agur.